La pregunta es válida a partir de los votos que sacó el senador Manuel José Ossandón y a partir del interés, obviamente, de Chile Vamos y de la candidatura de Piñera por capitalizar también ese apoyo. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Nicolás Vergara. Hola, señores, buenas noches.
Hola, ¿cómo está ahí?
¿Cómo está, Héctor? Buenas noches.
¿Cómo están ustedes? Oye, Héctor, solo aclarar que la pregunta es válida para todos, ¿no? Porque la nueva mayoría tiene que conquistar los votos.
Es válida para todos.
Perdón. Pero tiene que conquistar los votos de la DC primero. Y también los de...
Sí, pero primero tiene que preguntar, tiene que hacer la pregunta, ¿dónde están esos votos de C?
No sé.
Porque hasta el momento las encuestas no lo reflejan.
No se ven. No se ven. Parece que no vinieron.
Sí.
Yo tengo una tesis sobre Ossandón.
¿Esto a propósito del abrazo de ayer o de la reunión de la próxima semana con Piñera?
No, del abrazo con Guillé, dices sí. Tú. Ese abrazo no es nada de raro, ¿eh? Ellos han trabajado juntos en muchos proyectos. Sí. Son como amigos,
¿eh? Y van a formar parte de una misma bancada.
Claro,
¿no?
La bancada independiente, porque sí. Acuérdate que hace dos semanas renunció, porque era independiente, pero formaba parte de la bancada de Renovación Nacional.
Yo creo que aquí el que tiene que hacer más esfuerzo es Ossandón.
¿Cómo así?
Al revés, en el sentido de que si bien es cierto que primero, no sé si los votos son traspasables, ¿no? Pero la gente tiene que votar por alguien y habrá un porcentaje de los que votaron por Ossandón que van a votar por Piñera. Pero si Ossandón realmente quiere posicionarse, debiera él hacer un gesto y decir, oye, ¿cómo voy yo en esta parada? La única manera de seguir posicionándose es estar en buena sintonía con el gobierno. Y por lo tanto, a mí no me parece que sea Piñera el que tenga que estar haciéndole tantos favores a Ossandón. Esa es mi tesis, por lo menos está como que ya más o menos que nombrarlo ministro o prometerle que su programa va a estar incorporado.
Sí.
O sea, creo que hay una responsabilidad grande de Ossandón. Si él quiere, y lo mismo pasa con Kast.
Sí.
O sea, con Kast, cuando uno dice, yo espero que el presidente tome mi idea. O sea, aquí todos los que tienen que ir a pedir favores son los que perdieron, ¿no? Para poder, digo, desde la perspectiva, toda esta gente lo que quiere es ser candidato en la próxima elección.
Pero en términos electorales, si tú fueras generalísimo de la campaña de Sebastián Piñera, lo que te interesa, digamos, es sumar.
Por supuesto.
Y barrer para adentro.
A lo que voy yo es obviamente. Que la negociación no parte desde una debilidad, parte
no,
de la
sin
fortaleza.
Duda,
para
sin
decir,
duda,
ver,
sin duda.
Es como que si yo fuera Piñera le diría a Ossandón, ¿qué querí? ¿Para qué viniste?
Pero es que Andrés, es que eso parte de un supuesto complejo, porque en el fondo, si Ossandón supiera que él es el más débil y Piñera supiera que es el más fuerte, es una negociación, no hay negociación. Po.
No hay, pero o sea, a lo que estoy haciendo
lo que
pasa un pequeño
es que
Ossandón matiz.
Ossandón supone que él tiene la llave de la victoria de Sebastián Piñera.
Exacto, hay un pequeño
y eso
matiz.
Es una fortaleza.
El dueño de los votos es Piñera. Este otro señor tiene un porcentaje de los votos, porque el apoyo de Ossandón también es relativo, así como, repito, los votos no se transfieren.
Sí.
Hay gente que nunca va a votar por Piñera.
Sí.
Por lo tanto, lo que representa Ossandón, tú tenés que mirar los costos y beneficios. Primero, puede enredar una campaña hasta el infinito, ¿no es cierto? A lo que voy yo es que tú quieres llegar a un acuerdo, pero desde una posición en que tú decís, bueno, pero el que tiene los votos soy yo. Yo necesito tu voto y voy a negociar algunas cosas. Esto no es como formar gobierno, que es lo que pasa cuando tú pierdes la primera vuelta en los gobiernos, en los regímenes parlamentarios, que tú necesitas.
Necesitas formar gobierno.
Sí. No, yo creo que Piñera va a negociar con Ossandón o quien sea, pero a la primera lo va a mandar a la cresta nomás.
Puede ser.
Y yo creo que no se puede entregar tampoco a Kast.
Hoy día aparecía hoy en la Tercera una entrevista al generalísimo de la campaña de Ossandón.
El alcalde Codina.
¿Germán Codina se llama?
Germán Codina.
Y Germán Codina reconocía, digamos, que Ossandón había tenido una sangría, o sea, más que una sangría, una amputación, digamos, de votos muy importante en el sector oriente, en el barrio alto, básicamente.
Respecto a la votación de senador.
A la votación que tuvo como senador, o sea, pero se desplomó, se cayó como piano, digamos.
Sí.
Y es porque, a ver, porque la derecha tradicional interpretó que lo suyo era poco menos que un acto de traición. De suerte que si Ossandón quiere seguir calificando entre los líderes de la centro-derecha chilena, va a tener que arreglar ese tema, de alguna manera, porque si tú quieres, si tú quieres representar a la derecha, ese sector también es importante, a menos que él lo quiera dar por perdido y quiera ser un candidato de la derecha, de la derecha guerrillera o de la derecha pandillera, no sé cómo llamarla.
¿Ustedes no han escuchado la idea de que efectivamente por Sandón también votó gente de la nueva mayoría?
He escuchado esa versión, ¿no? ¿Ya?
Pero que hay
gente,
hay gente que
es de Valparaíso y me asegura que es seis votos los tiene contabilizados, seis votos de Sandón vienen de la
es
nueva
que
mayoría.
Esto es bueno y malo, o sea, si hay gente que me ha asegurado que detrás del voto de Sandón hay un porcentaje de votos de la nueva mayoría, lo cual es malo para la derecha porque quiere decir que sus votos no son de ellos. Y esa, dicen, es la gran sorpresa de la votación de la derecha, que era un factor que se advirtió en un comienzo, pero que uno nunca cree, nadie me iría a votar por otro.
Sí, porque este voto con chanfle no es muy verosímil en la política chilena.
Pero yo, alguien como que me...
A mí me sorprendió mucho cuando escuché a una chiquilla que llega, que declara haber llegado a votar y que le dicen que no podía votar porque era militante del Frente Amplio. Y le pasan el voto del Frente Amplio y ella quería votar
le
por Sandón.
Pasó a varias personas.
Y quería votar por Sandón. Pero espérate, pero ella dice, entonces le pregunta, bueno, pero usted es del Frente Amplio. Sí, pero yo quería votar por Sandón.
Pero es muy rara esa gente.
Ya,
pero
no, que no tampoco.
Pero espérate.
Pero esa niña pidió hora ya, ¿o no?
Sí, porque tenía que votar por el Frente Amplio. Sí. Yo estoy hablando de lo de la...
No,
la
ya, cosa, pero es que... Hay en el mundo de la izquierda, hay una lógica, en el mundo de la izquierda bien extrema.
Hay para todo,
pero es que yo te puedo hablar de muy cerca y te puedo decir que hay gente absolutamente partidaria de Mayolo, de Sánchez, que no, porque es que hay una cosa casi moral. Héctor, hay un mundo de la izquierda que hay una cosa casi moral de que Piñera no puede ser presidente de Chile. Y soy capaz de hacer cualquier cosa por eso. Ahora, yo creo que es marginal. Pero que existe.
Más que enferma, pelotuda.
Yo lo que sí va a cambiar, creo yo, tiene que cambiar, son los discursos. O sea, Piñera tiene que ir a conquistar el centro. Más que Sandón, que es una parte, ¿no es cierto? Aquí Piñera tuvo un discurso de primaria, que es un discurso duro, porque la gente iba a votar a la primaria. No es la gente del centro, es la gente que apoya a los candidatos. Y yo creo que a Guillé le va a pasar lo mismo, descartado el Frente Amplio como una amenaza. Ahora alguien tiene que ir a capturar ese centro, que es el que dirime todas las elecciones.
¿Tú crees que no lo está capturando hasta el momento Sebastián Piñera?
Yo creo que sí. Yo creo que hay un centro que no es de derecha, digamos, que no votó en las primarias, sí, ¿no es cierto? Y que está un poquito mirando a la expectativa de lo que haga la DC, de lo que haga Guillé y de lo que haga Piñera. Ese es el centro que se mueve, pues, de una elección a otra.
Estando de acuerdo en lo general, pero Héctor hablaba recién de cómo Codina reconocía que a Sandón le había ido muy mal en el sector Alto Santiago. Momentito, le fue muy mal en el Distrito 11. Y el Distrito 11 hoy día lo conforman...
Es muy grande el Distrito 11.
Lo conforman Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, La Reina y Peñalolén. O sea...
No, yo estoy diciendo que le fue muy mal en Las Condes, en Vitacura y Los Barnechea.
No, le fue muy mal en Las Condes, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Las Condes, Los Barnechea, La Reina y Peñalolén sacó en un distrito que incluye a La Reina de Peñalolén. Peñalolén era parte de su zona de influencia. Manuel José Sandón sacó el 8,36% de los votos. O sea, Manuel José Sandón se fue... O sea, Felipe Kast sacó el triple que él. Felipe Kast sacó el triple que él. Es un distrito que incluye sectores clase media, teóricamente votantes de Sandón. Y que además lo apoyaron y que le fue muy bien en Peñalolén y La Reina. Le fue muy bien en la senatorial. En la senatorial le fue muy bien. Y ojo, en esa misma circunscripción, piensa tú que, pese a lo mal que le fue a Manuel José Sandón, sacó 4.000 votos más que Beatriz Sánchez. Y estamos hablando de La Reina y Peñalolén. Entonces, yo creo que hay aquí una cosa que hemos mirado poco respecto a por dónde están...
Ya, pero ¿a dónde quieres llegar con eso?
Que hay una clase media, que al revés de lo que le falta, que yo estoy más de acuerdo contigo, estoy tratando de darte a ti, que hay una lógica en que Piñera está bastante mejor parado en los sectores medios...
Yo no estoy hablando de la clase media, estoy hablando del centro político.
Es gente que quiere...
una cosa más moderada.
Es que el centro político de izquierda, por llamarlo de alguna manera, es bien arbitraria la definición, está súper representada en la clase media. Yo creo que ahí hay una cosa. Entonces yo creo que en los sectores medios...
O sea, el centro político no va, ¿no? ¿Por qué le pones de izquierda?
Bueno, el centro político. Pero es que fue votante histórico.
¿El centro político será la clase media?
Pero es que votante histórico, yo creo que sí.
Es que fue votante histórico.
No lo sabemos, pero suena bien.
No, pero yo creo que se da. Pero fueron votantes históricos de la Concertación.
Sí, pues.
Fueron votantes históricos de la Concertación. Por eso que uno lo puede alocar ahí, digamos. Y es cosa ver las distribuciones geográficas de alcalde, etcétera, y uno se da cuenta de eso.
¿Dónde es más eficiente la democracia cristiana? ¿Es más eficiente tener una democracia cristiana que contenga a la izquierda? O sea, que aliada con la izquierda la contenga, que fue lo que ocurrió durante los años de la Concertación, o es mejor una
a la derecha, dices tú, que libere, o sea, a la derecha, claro, que la haga más social, claro. Yo creo que es una buena pregunta, pero insalvable, porque yo con la gente que yo conozco la democracia cristiana
jamás se unirían con la derecha,
jamás, y todo es una cosa, sí, es una cosa de piel,
sí,
también de
no, y es histórica,
histórica, y es gente, a ver, yo creo que gente como Mariana Elwin Ponte, que es gente muy casi de derecha para la izquierda, ¿no es cierto?, que la han tratado pésimo, de hecho Piñera la mencionó como posible ministra y dijo por ningún motivo. Pero entonces a mí siempre me ha impresionado, porque tú puedes estar con un DC muy de centro, casi de derecha, y tú le dices, oye, pero ¿por qué?
Jamás. No, pero si tuvo que existir un gobierno tan traumático como el gobierno de Allende para que la DC pactara con la derecha, y lo pactó durante 2 años. Habrá sido el CODE,
una cosa así. Y partieron unidos con el gobierno militar.
Sí, pues.
Y después, por distintas razones, se vuelven a dividir.
Y después se vuelven a separar, claro.
Ahora, yo siento que la DC hace un gran favor a la nueva mayoría. Tiene, al menos las palabras, es un contrapeso. Después votan todos iguales, pero me parece que el rol que cumple ahí es bien. Lo que pasa es que la DC no existe para eso hoy día, pues no sabemos dónde está, como dijiste.
Claro, el problema es que la izquierda no valoriza hoy día a la DC en los mismos términos que la valorizaba antes. Hoy día los partidos de la izquierda tradicional, y me refiero básicamente al Partido Socialista y al PPD, valorizan más las estrategias para captar los votos del Frente Amplio, o sea, para tratar de contener al Frente Amplio. No se preocupan mucho por el voto de centro, se preocupan por el voto de izquierda, no sea que les aparezca este Frente Amplio, que el día de mañana se pueda transformar en un tigre, digamos, que les robe todos los votos. Aun cuando la primaria demostró que era...
Le volvió un poco el alma al cuerpo.
Que el tigre era un gato.
Los primarios los libera un poco de eso, ¿no?
Le volvió el alma al cuerpo con la primaria. Sí. De hecho, a mí un par de me reconocieron que ellos habían sobreponderado y habían pensado que el Frente Amplio les había comido más de lo que efectivamente.
Yo fui el único que no caché eso, fíjate, porque yo encontraba que sacar 300 y tantos mil votos no era tan malo.
Andrés, es que hay un dato, 300 y tantos mil votos, si votan 1 millón, era muy bueno. Pero votando 1.800.000, 300 mil votos muy poco.
No, sí entiendo, pero a ver, a mí me parece que la Beatriz Sánchez es el invento del siglo. O sea, era el invento del siglo, y Mayol no es nada, en realidad era el anticandidato. Entonces dije, bueno, sacaron los mismos, más votos que Kass, ¿no es cierto?
3.000 votos más que Kass.
Por eso, pero
nada. Entre los dos
llegan casi a Sandón.
Si tú comparas la Beatriz Sánchez con Kass, porque, por ejemplo, es interesante. Kast es una figura que la derecha sigue cuidando y dice, mira, este cabro promete, hay que cuidarlo, ¿ya? La Beatriz Sánchez tiene la misma votación de Kast. Kast es diputado, Lleva mucho tiempo haciendo campaña y moviéndose, tiene una trayectoria, no muy larga, pero ahí está, fue ministro.
Sí.
Y la vecina Sánchez estaba leyendo noticias y un día le dijeron, ahora eres candidato, y sacó los mismos votos.
¡Pum! Y sacó los mismos votos, ¿cierto?
No, yo no lo encontré. Ahora, no es para ser presidente si ella nunca quiso serlo.
Oye, hay una explicación que tienen que dar las encuestas, ¿ah? Porque Beatriz Sánchez siempre figuró en las encuestas, o en los últimos dos meses, en cambio Kast prácticamente no figuraba, y al final sacaron los mismos votos.
También.
Oye, es una explicación que tienen que dar, digamos.
¿Y la encuesta de esta semana tienen a Beatriz Sánchez al lado de Guille?
Arriba.
Sí. En una academia arriba y a Dimarc dos puntos abajo. Claro. Pero muy cerca de Guille.
Muy cerca. Bueno, eso se puede deber, oye, sí, me imagino yo, a que desapareció Guille en las últimas semanas y a que ella ha estado muy presente, por lo menos en la agenda mediática, ¿no?
Claro, y la gente que contesta la encuesta del 100% y de ese 100% cuántos van a votar, y ahí tú haces el cruce y tenés un problema práctico, digamos.
No, si bueno, pero eso es
no, un pero, problema pero yo no encuestas. Entiendo mucho qué pasa, digamos, con las encuestas y el voto de Felipe Kast. Porque a él no anduvo ni por las tapas.
No, ni por las tapas.
Ni por las tapas.
No,
o sea,
porque
Beatriz Sánchez siempre marcó mucho más que Felipe Kast. Y al final sacaron los mismos votos. Y el otro no marcaba y ella marcaba muy bien. Claro.
Es verdad. Y lo mismo que esta, hay gente que anda diciendo, bueno, pero no nos olvidemos que votó el 10, el 12% de los que votan en una elección presidencial, más o menos, ¿no?
Sí.
Entonces dicen, esta es una muestra. Ahora, si esto es una muestra...
poquito más del 10, ¿no?
Oye, sí, un poquito más del 10.
Sí, un poco más del 10, pero sí. Lo que te quiero decir es si esto es la muestra más fantástica del mundo.
Es una muestra.
O sea, esto es totalmente extrapolable. Pues para defenderse dicen, oye, pero cuidado, aquí no ha votado toda la gente. No se nos preocupí. O sea, cuando tú ya tenías una muestra del 12, del 15%, ya se acabó. Es como...
No, no, porque Andrés, te falta un actor.
Una muestra nacional.
Pero te falta un actor.
Pero está muy sesgada. Po.
No, pero es una muestra de, sí,
¿De cuál podría ser la proporción de votos?
No, la proporción. Digo, de la cantidad de votos que logró, del entusiasmo que hay alrededor. Igual dicen, oye, pero si no es tanta gente. No, pero es. Cuando tú empiezas a escuchar los resultados... electorales, salvo que haya comunas que se atrasan un poco, llega un minuto en que ya le da y no, pues ya es irreversible, salvo los costos muy pequeños.
Sí. Ahora, probablemente, oye, entre otros efectos, este triunfo que tuvo Chile Vamos, sobre todo el domingo, va a generar estrategias parlamentarias distintas en la nueva mayoría.
Sí.
Es probable eso, ¿no? Es probable que logren finalmente ponerse de acuerdo en una lista,
bueno,
en una lista común o en dos listas, pero compensando.
Claro, los radicales con los demócratas cristianos,
claro, el PPD con los demócratas cristianos.
Yo creo que pueden lograr algún
bueno, grado que...
Donde no se van a poner de acuerdo es en los core. Se van a poner de acuerdo, va a haber una sola lista en los core, porque en los core si compites, pierdes. Porque es más bien un tipo uninominal, digamos. Es como las elecciones de concejales.
Lo que pasa es que a medida que se despeja un poco el escenario presidencial, que a mi juicio esta primaria lo va despejando aún más. ¿Qué? Es decir, acá hay varias señales. Primero se dice, no, la elección municipal es un gran anticipo. Check para la derecha, ¿no es cierto? La primaria va a ser un desastre. Bien. Entonces ya van quedando menos excusas para decir, no, puede pasar cualquier cosa. La lista parlamentaria se vuelve esencial.
Sí.
Para la derecha y para la centroizquierda, claro. Te fijas, porque en definitiva, ¿con quién vaya a gobernar? Para la centroizquierda ya se convierte en lo que van a quedarse. Y eso puede ser, pero claro, yo he visto esta semana que primero dicen que no van con la DC después de que el gobierno habría intervenido. Yo no sé qué gobierno.
Sí, no, pero hablando. No. Yo creo que no hay ningún. Yo creo que lo que va a llegar a lo máximo es lo que plantea Héctor, que este acuerdo descafeinado, en que no son acuerdo, pero son acuerdo y que, pero no va a haber, no, o sea, no va a haber una sola lista parlamentaria, no va a haber ni por las tapas, no hay ninguna posibilidad.
Es dramático, oye, una coalición política. Una coalición de gobierno cuando el gobierno no tiene ningún liderazgo sobre
ningún aporte.
No aporta.
O sea, me imagino a esa reunión cuando llega el ministro
del Interior,
Mario Fernández, se me olvida cómo se llama,
vale.
Y le dice, oye, les traigo un mensaje a la presidenta. Es como tú te reías el otro día, o sea, me comentábamos cuando Lagos dijo paso,
sí,
y saca 28 titulares cuando Lagos ya pasó.
Ya pasó, ya.
Pasó, sí, pasó él, ¿no? Pasó hay, él. Pasó, oiga, Guillermo Goy, sí. Pasó.
A ver, ¿cambia algo el panorama que diga yo estoy con Carolina Goy?
Bueno, lo que pasa es que en un círculo chico. En
pero
un
círculo muy chico. Probablemente.
Ahora, ojo, el no sé si fue Mario Fernández, pero cuando llegaron a La Moneda el lunes, le dijeron, muchachos, en la proyección de votos de Sebastián Piñera con esta elección, con este resultado, es 45%. Y ese 45% no te da ni cuenta cuando se va a convertir en un triunfo en primera vuelta.
Bueno,
pónganse las pilas.
Ojo, que cuando ellos dijeron necesitamos 40% para que no, me llamó la atención, para que no gane la derecha en primera vuelta.
Sí.
No era para que gane.
Ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje en el comité político. Lo que pasa es que ellos sostienen que ante el temor, ante el pánico de Piñera en segunda vuelta, se podría producir que se juntara el agua con el aceite y finalmente apareciera hasta ellos lo que ellos llaman la nueva mayoría, la gran mayoría social, que es la gran mayoría social que va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, para evitar que Piñera sea presidente.
Pero no hay pánico.
Y eso no ocurre si gana en primera vuelta.
Claro, pero en segunda vuelta, qué pánico. Si no hay ese pánico.
No, porque
el pánico es que gobiernen es que, ellos.
André,
de nuevo.
Hay una cosa moral.
No, pero ellos tienen pánico.
Ellos a tienen ellos, pánico. Pero la población no tiene tanto pánico.
No, pero teóricamente movilizarse. Ahora, el punto es ese. Ese fue el. Y dijeron, y señores, y ustedes hicieron la tontera de no estar en la primaria, y al no estar en la primaria, se perdieron la elección. Ese es el análisis. Entonces ahora armen buenas opciones. Yo entiendo que les leyeron la cartilla respecto a cuáles son las proyecciones que se hacen dentro del gobierno y el resultado, ni siquiera el resultado parlamentario está asegurado. Por el contrario.
Yo creo que perdieron la elección el domingo. La tendrían perdida de antes, pero el domingo fue otro, como digo, otra señal. Mira, esta cuestión no da para más. La encuesta de esta semana, que aunque sean las encuestas, ya están en con 60% de gente que piensa que Piñera va a ser el presidente de Chile, ha ido subiendo como espuma.
Los que piensan,
no es que voten. No es la intención de voto, pero
la intención de voto
está en 30, 29.
31 me parece que le asignó la encuesta a Dimarc, pero en CADEM estaba bastante bajo, ¿eh?
Sí, pero
como 22%.
Sí, pero es que te digo una cosa, si a eso lo corregís por la gente que va a votar, está como en 45, como dice Nicolás, y por lo tanto. Pero viste a Guille partió en 28 y va en 15.
Sí.
Guille se está desinflando, sí. Y yo no creo que sea porque no estuvo. Es porque llama a dormir siesta cuando hay que votar, es porque hace todo mal.
Tiene que explicarse mucho, ¿eh? Porque la explicación que él da respecto a la siesta es no, que mis partidarios no vayan a influir. Pero eso lo tiene que explicar como 3 horas después de que salió la cuña.
Ahora, la verdad es que a mí me escandalizó harto poco eso. ¿Ya?
A mí también.
No, a mí me parece.
Porque si él pertenece a una coalición que no está convocada a las primarias, lo lógico es que no vaya.
Pero yo repito la misma crítica al gobierno. Cualquier político, lo que pasaba en esas primarias es importante para él.
Es importante. Sí.
Y nadie dice vayan a dormir siesta. Además, tengo una cosa. La foto de Guille viendo el partido de fútbol. Es patética porque Chile perdió. Y cualquiera que haya trabajado en un medio sabe, bueno, cualquier persona sabe que los partidos si se ganan duran 28 días. Si se pierden, se acaban.
Bueno, ¿viste cómo se acabó?
Se acabó. O sea, los canales hicieron un switch y empezaron a transmitir la elección, y si no, no hubieran transmitido.
Si no, no hubiesen transmitido.
No, la elección no hubiera existido.
La primaria no hubiera existido. Italia hubiera comido cualquier discurso, pero entonces, ¿qué es lo que se queda? Guille se fue a una casa en Maipú, entiendo, a verlo, y está ahí parado aplaudiendo, nadie sabe lo que está aplaudiendo, porque Chile perdió. Entonces es como una foto patética, todo mal para ellos. Sí, hay que decir una cosa, a Piñera le conviene que Chile perdiera ese día.
Sí, bueno, en todo caso. Porque se tapaba el triunfo. Ahora, el dato relevante es la pregunta que uno tendría que formularse.
No, ¿cómo le da el convenio?
Pero obvio, pero si gana protagonismo.
No. Esa sí que
él quería que ganara y todo, pero lo que te quiero decir.
Sí, verdad, ojo, lo que dijiste se puede interpretar muy raro.
Sí, es
se
muy
puede
raro,
interpretar muy remate.
Es
sí,
muy raro.
Sí. Yo,
pero que están sentidos.
Estoy
hablando desde un punto de vista de presencia pública, de interés público, etcétera. Él sacó el titular del día, ¿o no?
Sí,
ahora,
sí.
¿Él qué va a decir? Yo prefiero no sacar el titular y que Chile gana, ya. Eso es una lata. Vamos a traer a Rafael Gumucio para que entre este tema.
Ya. Banchile, administradora general de fondos, nuevamente líder en los premios Salmón. con 5 nuevos premios este 2017 y 88 acumulados, es la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Muchas gracias Andrés Benítez y Nicolás Vergara por su participación en el programa. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.